Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. A casi 9 meses del golpe de Estado en Birmania, hoy ponemos nuestro foco en la crisis política y humanitaria que vive el país del sudeste asiático y la promesa de elecciones en 2023.
La entrevista es con la argentina Clara Sánchez. Ella es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e integrante del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales en el Grupo de Trabajo de Asia del Sur.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las cifras lo dicen todo. 1.120 muertos, 8.000 arrestos, 220.000 desplazados y más de 3 millones de personas afectadas por la crisis humanitaria son algunas de las consecuencias del golpe de Estado ocurrido en Birmania hace casi 270 días.
El temor a una escalada de violencia está latente y el pueblo se resiste a través de manifestaciones pacíficas en todo el país que son reprimidas con violencia por la junta militar.
Todo comenzó en la mañana del 1 de febrero de 2021, cuando el partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia, fue depuesta por el Tanmadaw, el ejército de Birmania, que declaró estado de emergencia y sacó del poder al presidente Win Myint, detenido junto a su consejera, Aung San Suu Kyi.
Las diferencias entre los grupos étnicos, la crisis económica y los efectos devastadores de la pandemia son parte del día a día de este país sumido en la pobreza.
Para conocer más sobre esta situación y los intereses que están en juego para mantener a los militares en el poder, en Telescopio entrevistamos a la especialista en el continente asiático, Clara Sánchez.
Ella es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e integrante del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales en el Grupo de Trabajo de Asia del Sur.
La entrevistada.
Clara Sánchez, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Muy bien.
Bueno, ya estamos casi a 9 meses del golpe de Estado en Birmania. La resistencia contra la junta militar continúa en las calles del país. Se están viviendo momentos de violenta represión. Las huelgas ya han logrado paralizar la administración pública. ¿Cuál es la situación actual del país?
La verdad que es un país que está devastado hacia el interior. Digamos que Birmania siempre se caracterizó por ser un país pobre, por decir de alguna manera, o poco desarrollado. Y esto, esta crisis política, que ahora devino en una crisis social enorme, tiene un impacto, obviamente, en lo económico, porque la ayuda que Birmania tenía del extranjero se ha visto reducida solo a planes de ayuda humanitaria, todo lo que eran planes de asistencia al desarrollo fueron desarticulados por las organizaciones internacionales, por las grandes potencias que colaboraban en estos programas como forma de tratar de encaminar esta zonada militar hacia una recomposición democrática. Han sacado el sostén económico en programas del desarrollo que son tan importantes en este tipo de países, ¿no? Y después, por otro lado, ciertas inversiones se han ido. Cabe destacar que todavía China con el puerto de Yangon sigue bastante firme porque es la ubicación geográfica de Birmania es muy estratégica en términos de la ruta de la seda china hacia la salida hacia el Océano Índico, pero China y Singapur, digamos que son los dos grandes países que más inversiones tienen en Birmania, continúan, pero como vos decías, la crisis social que paralizó al país porque hay un montón de grupos nuevos que se han formado, que buscan el gobierno central dé un giro y una salida democrática a esto, paraliza al país. Entonces, un país que ya es, por origen, está primarizado, ¿no? O sea, porque Birmania se ha dedicado mucho tiempo a la maquila, o sea, a la fabricación de textiles para las grandes brands europeas a precios muy económicos, a la madera de teca, es otra de las cosas que mueve la economía de Birmania. O sea, son todas cuestiones muy muy simples y muy primarizadas, como decía. Entonces, eso sin la ayuda, con la salida de capitales extranjeros y demás, el país se paraliza, ¿no? Y la crisis, obviamente, de la pandemia encima, que todavía no se tienen números reales de cuánta población se vio afectada en la pandemia, ¿no? Porque no hay datos de Birmania en general. Entonces, es como medio un agujero, se está transformando en un agujero negro, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas que están en el poder gobernando han justamente restringido la información muchísimo, incluso en algunas zonas hacen cortes de comunicaciones justamente para impedir que estas milicias que se formaron puedan comunicarse entre ellas. Es una zona muy selvática el país, entonces eso también lo hace complejo. Es una situación muy, muy compleja la de Birmania, que si bien el gobierno actual, la Junta Militar, dijo que va a llamar a elecciones para agosto del 2023, o sea, dentro de un año y medio, yo lo veo bastante complicado a eso, porque estas acciones y esta violencia callejera estaría indicando que va a ser muy difícil de sostener la situación hasta agosto del 2023, sin caer justamente en que la sociedad birmana entre en una escalada de violencia enorme y que implique, obviamente, una pérdida de muchas vidas civiles, ¿no?
Clara, más allá del golpe de Estado de febrero, existe una, por decirlo de alguna manera, controvertida constitución redactada durante el gobierno de la Junta Militar en el año 2008, que no solo le da a los militares una cuarta parte de los escaños parlamentarios de manera automática, sino que además les está otorgando el control de tres ministerios claves, ¿no? Hablamos de asuntos internos, defensa y asuntos fronterizos, nada más y nada menos. El ejército ya tenía cierto control. ¿Esto de alguna manera fue abonando lo que ocurrió más tarde?
Sí, por supuesto. O sea, esto está claro. O sea, la constitución del 2008-2009, como vos decís, es una constitución que limitaba la democracia. Porque lo más interesante es que no es el control de todas las Fuerzas Armadas, sino el ejército es quien detenta el poder. Porque ni siquiera hay un balance intrafuerzas armadas. O sea, el ejército es... se arrogan el derecho justamente en la Constitución, en el artículo, si no me equivoco, 417, lo que dicen es que las Fuerzas Armadas, para tratar de defender a la nación, pueden caer en un golpe militar. Si ellos ven que está en riesgo la unidad política del país y si un montón de atribuciones que ellos pueden hacer para definir ese artículo bastante raro de esa Constitución, entonces, o sea, le otorga el poder de ser quien decide cómo está Birmania a las Fuerzas Armadas, al ejército más que nada, ¿no? O sea, si el ejército ve que estas fuerzas no están bien, este país no está bien, van y lo intervienen por la paz de todos, digamos, ¿no? Y lo que sucedió justamente, el golpe de febrero se dio porque la Cámara, las elecciones parlamentarias, daban como ganadora de vuelta la coalición que lideraba Aung San Suu Kyi, el partido justamente opositor al partido de las Fuerzas Armadas. Entonces, como iban a perder una serie de escaños que ellos necesitaban, intervinieron directamente. O sea, usando este artículo de la Constitución, como te digo, para entrar en un golpe. Que a su vez, a lo largo de estos meses, esta junta fue mutando y ahora el que lideró el golpe, el militar que lideró el golpe, Min Aung Hlaing, se cambió el título, digamos, de ya no es el jefe de la junta, sino que pasó a ser cuasi el presidente de Birmania.
Sí.
Porque tiene tanto poder que puede cambiar su rol, digamos, ¿no? Sin que nadie lo detenga, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y hay una crítica, sobre todo a los países ASEAN, porque Myanmar pertenece a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que tienen como justamente uno de sus pilares la democracia y justamente esta idea de unión en la diversidad de la pancachila de Indonesia, por decirlo de alguna manera, y de defender justamente los valores democráticos, la no violencia y un montón de cuestiones. Les dicen, ustedes ASEAN como grupo no están condenando lo suficientemente a esta junta militar. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo hacen? Y la comunidad internacional está bastante expectante mirando qué va a hacer ASEAN, mirando qué va a hacer China, porque realmente no hay una condena más allá de que el área de los derechos humanos que lidera Michelle Bachelet ya dos o tres veces.
Naciones Unidas.
Sí, exactamente.
Que habla además de catástrofe, ¿no?
Exacta,
en materia de libertades y crímenes de guerra.
Humanitaria. Exactamente. Hizo dos o tres informes en relación a eso. La CEA mandó dos observadores, pero no han tampoco podido reunirse con todas las partes de la sociedad porque el gobierno ha impedido, el actual gobierno de Birmania ha impedido que eso suceda de manera más libre, digamos. Incluso no pudo viajar hasta ahora la enviada de Naciones Unidas al territorio birmano.
Es cierto. Sí,
para
sí.
ver qué pasa, porque no consigue todavía las seguridades necesarias para estar en terreno. Entonces, es bastante grave lo que está pasando. Lo que pasa es que no hay noticias, porque el gobierno impide que la gente entre a reportar lo que pasa realmente. Es altamente probable que haya una gran represión de Rohingya, que uh-huh. son los musulmanes, que ya el ejército en tiempos de Aung San Suu Kyi llevaba una limpieza étnica en relación a este pueblo que tuvo que exiliarse en las fronteras, ¿no? Y cruzar para la India, para Bangladesh en busca de poder sobrevivir, ¿no? O sea, eso estaría sucediendo.
Es la población más afectada.
Sí, hoy están sufriendo los rohingyas por un lado y por otro lado todos estos movimientos que están surgiendo que tienen una base en la juventud, uh-huh. que tienen una base en los que combatieron justamente el régimen militar anterior, previo al, en los años 2000, vamos a situarlo, y que están, digamos, tratando de ser los articuladores de esta nueva juventud que vuelve a pelear por su democracia, ¿no? Esos grupos también están siendo perseguidos. Y pensá que, el GPS, todas estas cuestiones sí. de los teléfonos celulares y todo eso, hace más fácil al Estado poder perseguir a esta gente, que justamente como medida de protección lo que hace es no usar teléfonos celulares, tratar de no conectarse y escaparse a la selva. Entonces, es como viven etapas de conexión dadas por la lucha y etapas de conexión en las que se esconden de las autoridades en la selva birmana, ¿no? Es muy, muy, muy compleja la situación. Sí. Y la violencia no cesa, ese es el problema principal, ¿no? Ni de un lado ni del otro, o sea, ni de la gente pidiendo el restablecimiento de la democracia, ni del gobierno reprimiendo y llamando a un diálogo, porque es como que el general Sun Liang ha declarado que hasta agosto del 23 no se habla del tema de transición democrática, ¿no? O sea, es como que están muy enfocados en eso.
Con la foto de hoy y lo que venís relatando, la promesa de las elecciones en agosto de 2023, no se ve viable. Tú lo decías hace un ratito, al comienzo de la entrevista. Hay 3 millones de personas que están enfrentando una grave crisis humanitaria. Mencionábamos la pandemia, todavía nos falta esos datos. Y existen cerca de 220.000 desplazados internos debido a los diferentes conflictos armados registrados a nivel interno desde febrero. ¿Cómo está afectando esto a los países vecinos?
Bueno, los países vecinos han tenido siempre como, sobre todo con los rohingyas, han tenido como una política bastante de control de la frontera, porque muchos también lo veían como una amenaza el tema de hordas de población viniendo transitando los territorios, ¿no? No han sido muy colaborativos en general, porque aparte la pandemia no permite en sí, ¿no?, que esto ocurra de manera natural, digamos, ¿no? O sea, por una cuestión de restricción ya pandémica, es como que no es que han abierto las fronteras y han dicho sí, acobijamos al pueblo birmano. Pero eso es históricamente así, porque el problema de Birmania es complejo también en el sentido de que no es un país de una sola etnia, no es un país que históricamente ha sido unido y no, siempre ha sido un país bastante segregado, diferenciado, cada etnia y con una religión distinta o con un bemol de su religión diferente. Entonces, la unidad de Birmania en sí es compleja ya históricamente hablando, ¿no? Y que muchos pueblos vecinos son pro una etnia y no pro otra, porque hay una continuidad étnica con los vecinos de distintas maneras. O sea, por ejemplo, hay muchas etnias, el origen parte de Birmania son las etnias del sur de China, que se llevan bien con los chinos, digamos, pero no así con los bangladesíes, por decir alguna cuestión distinta, ¿no? Entonces eso hace que el panorama sea también complejo en ese sentido, ¿no? Es como un de esos países abandonados en a la suerte de la humanidad, ¿no? O sea, bueno, Birmania es un poco eso. Es un país bellísimo, además, con una diversidad en términos de biodiversidad súper interesante, pero que no ha tenido la suerte de lograr una unidad a lo largo de la historia, ¿no? Y parte de eso es por el imperialismo europeo ha contribuido, vamos a decirlo, porque eso es importante, ha contribuido a que esto tampoco suceda, ¿no?
Y hay un país que ha vivido además muchas décadas bajo régimen militar, ¿no? Es menos la democracia que ha vivido, tiene en su ADN una lucha constante por el poder. ¿Cómo interpretás que haya culminado la Asamblea General de Naciones Unidas sin intervenciones de Birmania?
Bueno, en cierta manera esto obedece a lo que pasó hace un par de meses, de uno o dos meses en agosto, si no me equivoco, de que justamente el gobierno birmano lo que hizo fue tratar de sacar al embajador que existía de Birmania, que era opositor al gobierno, ¿no? O sea, el representante de Birmania respondía al gobierno de Aung San Suu Kyi, y justamente desde su silla en Naciones Unidas lo que hacía era justamente decirle al mundo lo que estaba sucediendo en su país, porque estaba tomado por las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas lo que hicieron es sacarle las credenciales de embajador en la silla de Naciones Unidas para poder desplazarlo y así poner uno que fuera afín a ellos. Entonces lo que pasó es eso, o sea, Birmania también se quedó sin su propia voz que las defendiera dentro de las Naciones Unidas, y después porque hay realmente un desinterés de este tipo de países en que no les son funcionales hoy, porque realmente mirar el mapa y mirar en dónde queda Birmania es muy estratégico en relación al Indo-Pacífico, al sudeste de Asia, no es un país que... O sea, su geografía es tiene una península muy interesante, Birmania, que hace al comercio internacional, y su ubicación geoestratégica es lo que pasa que, ¿qué pasa? Le están bajando el tono a Birmania para que sea más barata Birmania para colocar después, o sea, las grandes potencias después van y dicen, bueno, o sea, ¿cómo negociamos que yo me pueda instalar acá? ¿Cómo negociamos que yo pueda usar tu país como paso estratégico, no? O sea, eso es lo que está sucediendo, por eso nadie lo mira tampoco y nadie piensa en los birmanos, porque hoy en cierta manera hay que bajarle el precio a Birmania para que después sea fácil para comprarla en esta cuestión de las voluntades o su geografía, ¿no? De decir, bueno, yo me quiero instalar una base acá, y ahí hay muchos países interesados, ¿no? Por eso China no retiró las inversiones y sigue negociando, pese a que tiene malas relaciones con el general, ¿no? Porque de una de las cosas que se acusó a Aung San Suu Kyi para sacarla del poder justamente era sus estrechos vínculos con Beijing.
La única esperanza es que efectivamente se llegue a una elección con garantías.
Eso sería el inicio de una transición, y después tratar de ver cómo reconstruir un sistema democrático en un país que, como justamente vos decías, no tiene una tradición de eso, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, esto es un camino de largo plazo. Lo primero sería justamente restituir la democracia y después empezar a trabajar en fortalecerla, y una de las patas es creando civilidad y otra de las patas es trayendo inversiones que cambien la vida y la esperanza de Birmania, ¿no? Como país, como nación. Poder salir de la etapa de primarización.
Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, integrante del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales en el Grupo de Trabajo de Asia del Sur, especialista en el continente asiático. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a vos por la invitación. Un placer.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es una situación muy, muy compleja la de Birmania, que si bien el gobierno actual, la junta militar, dijo que va a llamar a elecciones para agosto del 2023, o sea, dentro de un año y medio, yo lo veo bastante complicado a esto, porque estas acciones y esta violencia callejera estaría indicando que va a ser muy difícil de sostener la situación hasta agosto del 2023.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.